Doctor Rodríguez Antigüedad, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Bueno, trataremos de ser bastante concretos para que no se nos desacompase el cerebro, porque de esto es de lo que vamos a hablar precisamente. Doctor, ¿es cierto que solo usamos el 10% de la capacidad cerebral?
Pues es falso. Evidentemente no conozco a ninguna persona que ande con un 10% de su cerebro por la calle. Utilizamos todas las partes del cerebro. En biología, lo que no se utiliza desaparece, se atrofia. Por ejemplo, a un ratoncito le tapamos el ojo al poco de nacer, toda su vía óptica se atrofia, no se desarrolla. Utilizamos todas las partes del cerebro, lo que pasa es que algunas tienen una función más evidente y otras tienen una función, bueno, menos evidente. Pero en enfermedades que dañan el cerebro de una manera difusa, podemos demostrar que hay cambios en el funcionamiento del cerebro, se traduce en cosas como que la velocidad del procesamiento mental sea más lenta.
Pero
Y luego,
eso lo había oído usted, ¿no? Lo de que solamente el 10% se utiliza.
Sí, son afirmaciones muy 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 mediáticas, ¿no? Queda como muy llamativo, ¿no? Cuando ves eso. No, y además, de hecho, últimamente en ese campo se ha avanzado más, porque ahora se sabe que cuando el cerebro no hace ninguna función, no está en reposo, no está en stand-by, sigue funcionando. Realiza una serie de funciones, se llama el estado de resting state, que se produce y que se puede además objetivar por técnicas de imagen, en la que el cerebro realiza funciones que se presupone que pueden guardar relación con la preparación, con la asimilación de lo que ha hecho a lo largo del día y con la planificación para las actividades que tenga al día siguiente. Pero el cerebro nunca, no descansa nunca, siempre está funcionando, incluso cuando pensamos que no estamos trabajando con el cerebro, y todo el cerebro trabaja, porque si hubiera una parte del cerebro que no trabajase, se atrofiaría.
¿Y eso puede tener como consecuencia que a veces nos levantemos como cansados o como...
¿Puede ser? Yo creo que no. Cuando nos levantamos cansados es por otros motivos.
Nos hemos pasado durante el día.
No es porque hemos descansado demasiado. Nuestro cerebro se ha acelerado. No guarda relación con eso. Pero es un campo muy, muy atractivo, porque justamente se demuestra que hay funciones del cerebro que desconocemos, incluso funciones de puesta a punto del cerebro, que lo hace el mismo. Es la teoría que ya hoy en día y que, bueno, habrá que ratificar.
¿Desconocemos mucho del cerebro?
Sí, desconocemos muchas y muchísimas cosas. Desde el punto de vista de la biología del cerebro y su vinculación con enfermedades, muchísimas cosas, porque es un órgano muy complejo y muy difícil de explorar. Es un órgano en principio muy simple, ¿no? El cerebro realmente tiene un funcionamiento, vamos, más simple que el de un yo-yo, ¿no? Recibe información a través de los órganos de los sentidos, de la vista, del olfato, del gusto y de las sensaciones, de lo que sentimos, y lo procesa. Y lo único que hace el cerebro es emitir movimiento. Yo cuando hablo me estoy moviendo mis músculos de la fonación y mis músculos respiratorios. Cuando me quedo quieto es porque voluntariamente me quedo quieto. Entonces es muy sencillo. Y la estructura también interna del cerebro en cuanto al número de células que tiene, también es relativamente simple. Tiene nada más. Pero luego ya ahí se complejiza todo. Ya todas las conexiones, no conexiones, y ahí es donde tenemos muchísimas lagunas en el funcionamiento, la estructura funcional del cerebro, y en todo lo que influye en el origen de las enfermedades y también en el origen del propio pensamiento, ¿no?
Doctor, igual usted, como jefe del servicio de neurología del Hospital Universitario de Cruces y experto en neurología, ¿me puede responder a esta pregunta? A lo largo del año se donan muchos cerebros en Euskadi para tratar de investigar, pues yo qué sé, desde el Alzheimer hasta la enfermedad denominada de las vacas locas. Sé que se investigan muchas, que investigan ustedes muchas. ¿Se donan muchos cerebros?
Sí, yo creo que en Euskadi siempre ha habido una tradición muy solidaria, tanto en donar órganos para otros pacientes como los trasplantes de riñón, y también para donar órganos para la investigación. Lo que pasa es que, bueno, es un tema complejo el de los bancos de cerebro. No es tan simple como donar el cerebro, sino que tiene que realizarse unas condiciones concretas. Pero sí, no hay una, la gente es muy solidaria y muy colabora en la investigación que permita avanzar en la ayuda de otras personas. Sí.
Doctor, me lo ha puesto en bandeja.
Siempre pedimos más, no nosotros, la investigación siempre pide más, ¿no? Cuanto más material biológico para la investigación tengamos, pues mejor, ¿no? Y creo que no tenemos que ser conformistas, tenemos que sensibilizar a la población población, pues para que entienda que eso es un acto altruista por su parte, pero muy útil para avanzar en el conocimiento de las enfermedades, ¿no?
Sin explayarnos demasiado, ¿pero qué condiciones para que se donen esos, se requieren para que se donen o se pueda ser donante de cerebro para el Banco de Cerebros de Euskadi?
En principio que tenga un diagnóstico confirmado y en segundo lugar el procesamiento, bueno, el traslado tiene que ser muy rápido. Uh-huh. Eso es complicado. Uh-huh. Si no, el cerebro componentes del cerebro que son muy importantes para la investigación se degradan y ya no tiene tanta utilidad como cuando se hace de una manera muy muy rápida.
Uh-huh. Aclarado. Otra más, doctor. ¿Las neuronas se pueden regenerar incluso tras un accidente cardiovascular?
Bueno, la capacidad de regeneración de las neuronas es muy limitada. Sí que hay células madre en el cerebro que de alguna manera pueden ayudar en parte, pero realmente se asume que la capacidad de regeneración de las neuronas es nulo. O sea, no hay una recuperación porque aparecen nuevas neuronas. Es de magnitud es mínimo, ¿no? Lo que sí tiene el cerebro es esa capacidad de readaptarse. Hay plasticidad neuronal. Uh-huh. De tal manera que si la función que ejerce en una neurona que falla, pues la puede ejercer una o dos o tres o cuatro otras neuronas que están a su alrededor. Y eso hace que siempre que hay un problema neurológico hay una tendencia hacia la mejoría, porque no es que aparezcan más neuronas, sino que utilizamos de una manera más efectiva para compensar ese fallo de la neurona que hemos perdido.
Vamos, pero que no brotan así como las flores. No, esto no.
Eso no, no, no brotan, no mantenemos las mismas neuronas que teníamos al nacimiento, poco más o menos.
Uh-huh. ¿Todos tenemos el mismo número de neuronas? No.
Pues,
sí.
Probablemente sí, porque uh-huh. todos tenemos el mismo peso en el encéfalo, ¿no? Todo uh-huh. nuestro cerebro pesa 1,4 kilos más o menos, depende, pero presumiblemente sí, pero esa cuantificación que es imposible de realizar, ¿no? Uh-huh. O sea, es una cuantificación, hay tantas, no se puede hacer una cuantificación, no se puede contabilizar, hacer un recuento preciso, pero sí, pero lo razonable es pensar que sí.
Doctor, y la última, vamos a ver, si domina uno de los dos hemisferios del cerebro, el izquierdo o el derecho, ¿eso hará que seamos, dependiendo de cuál de las dos partes domina, más artísticos o más racionales? ¿Esto es verdad o es también un mito?
Bueno, no es real, es decir, todos tenemos características, hay personas que tienen tendencia a ser obesos, hay personas que tienen tendencia a ser deportistas, hay personas que tienen tendencia a algunas enfermedades y hay personas que tienen algunas capacidades cerebrales más desarrolladas. Por eso hay artistas y por eso hay gente que es muy, por el contrario, muy racional, ¿no? Hay gente muy creativa y hay gente que no. Pero eso depende del desarrollo de esas partes del cerebro que controlan esas funciones. Y como todo en biología también, todo se potencia. Sí. Yo estudio mucho, un estudiante en exámenes finales tiene una capacidad de aprender muchísimo mayor que al principio de curso, como los futbolistas.
Claro, o como hacer músculo, ¿no? Si empiezas a levantar músculo, pesas con el brazo derecho, se te va a desarrollar mucho más, ¿no?
Claro, o sea, uh-huh. es un ejercicio, por eso el desarrollar una actividad intelectual, pues te permite tener un mayor nivel cognitivo, por ejemplo, que eso se nota cuando uno hace un desarrollo de una demencia, pues tarda más en caer porque está más alto, ¿no? Uh-huh. Pero eso es fruto del ejercicio que uno puede hacer, lo de ejercicio entre comillas, ¿no? Básicamente depende del trabajo que uno desarrolla, uh-huh. los estudiantes evidentemente estudian y también depende de las características, no todos somos iguales desde el punto de vista biológico, uno tiene tendencia a ser más creativo, más innovador, más emocional, otros a ser más racionales, a ser más orientados a la ciencia, al cálculo, y eso son por un lado características que heredamos y también características que podemos potenciar, claro.
Doctor, ya brevemente para terminar, es que me ha surgido la duda, si domina la parte derecha del cerebro, ¿eres más artístico o más racional?
Sí, más, pero más que la parte derecha es donde se ubica ese tipo de funciones, ¿no? No es tanto, se entiende como hemisferio dominante aquel donde se encuentra el lenguaje, donde si una persona tiene una lesión en la zona que controla el lenguaje, se daña. Vale. Así que sí, lo que dice usted es cierto, pero lo que dices es cierto, pero bueno, con esa salvedad que te he dicho anteriormente, no uh-huh. es más donde se asientan las funciones, ¿no? Hay funciones que no dependen de una única zona, que son mucho más, dependen más de la más de la integración de todo el cerebro, ¿no? Uh-huh. Por eso cuando la conectividad dentro del cerebro pues te permite, bueno, hacer esas funciones, tener esas capacidades, ¿no? Como innovar o como predecir o como, ¿no? Uh-huh.
Doctor Rodríguez Antigüedad, no dude que volveremos a llamarle. Jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Cruces, un gusto, un placer. Hasta
Encantado,
pronto.
Cuando queráis, aquí estoy. Un abrazo.